Seguimos en La Venganza Será Terrible, hoy desde el Auditorio del Plata, en Gorriti 5963, donde estaremos además el martes, el miércoles y también el jueves próximo, hoy con la presencia invalorable de nuestro querido Coco Cilia, a quien debemos volver a aplaudir, por favor.
Sí, ya, por favor. Muchas gracias. Gracias.
Coco tiene su programa, ¿dónde tiene su programa?
En La Pop, todos los días de 16 a 18 horas.
Bueno, y justamente el tema que sigue a continuación es el siguiente. ¿Desde dónde vas a hacer tu programa en el verano?
¡Ay, qué
nuestra
tema!
Nuestra habitual sección para ayudar a los conductores a elegir un punto geográfico para desde allí hacer el programa.
Ahora, ¿cambia en algo, Alejandro? Bienvenido, ¿no?
En absoluto.
Claro.
Entonces, o sea, si el programa se hiciera desde este mismo galpón,
sí,
en vez de hacerlo desde los Estados Unidos,
sí,
sería igual.
Claro,
la gente no se daría cuenta, bastaría con decir, aquí estamos
mirando la Quinta Avenida,
claro,
por ejemplo, o la Sexta.
Y María, por ejemplo, ya no la situación, sino, por ejemplo, si es al aire libre o no.
¿Usted le
gusta hacer el programa, por ejemplo, en una playa frente al mar?
No. En una playa frente al mar es un título para el programa Travena.
Y sí, una canción incluso.
También, una playa junto al mar. La verdad, pone Donald.
A mí no me gusta, se huele a todo.
Los papeles, ¿no?
Se huelen los papeles. Uno empieza a recitar, por ejemplo... Margarita, está linda la mar y el viento y se llevan todos los papeles. Se caen los micrófonos. La lluvia es mala consejera
para los programas.
Para
sí,
los programas, no mala consejera, sino que te
mata, mala,
que es mucho peor, ¿no?
Sí.
Es mucho peor un ventarrón que un mal consejo. así que nosotros hemos estado, mire, en Mar del Plata.
Pa.
En España,
en Córdoba.
En Córdoba, en Mendoza. Nunca nos movimos de acá.
Sí.
En realidad.
Claro.
Son todos inventos. Nosotros decimos, ¡ah, qué maravillosa esta ciudad! ¿Qué sé yo?
Además, es que la gente es complicada. Uno tiene que lograr la complicidad de la gente porque dice, bueno, qué suerte. Aquí estamos en San Nicolás de los Arroyos. A ver, nicoleños, un aplauso.
Es fusiva la gente, el nicoleño por sobre todo es efusivo.
Pero mire,
sí,
pero mire.
Es mentirosa la gente, y en San Nicolás más.
Sí.
Como acabamos de comprobar.
Pero fíjese qué cosa, además, si yo dijera, por ejemplo, siamo qui questa notte a la città de Roma, italiani, un aplauso.
¿Y la gente que escucha?
También.
¿Es crédula hasta qué punto? Supongamos.
Hasta todo punto.
Hasta el infinito y más allá.
Hasta la médula.
Por ejemplo, si usted le dice, estamos haciendo un programa desde la luna, por ejemplo, ¿usted cree que la gente...?
¿Ya pasó? ¿Cuál es el cristiano norteamericano?
¿Qué pasó con esa supuesta visita a la luna?
Es
un pequeño paso por
la luna. Está absolutamente comprobado. No me lo puse.
Justamente.
¿Y comprobado de dónde?
¿Qué era, Coco?
Sí. Yo estoy convencido de que...
Pero no. ¿Por qué?
Pero lo vi en la tele. Porque...
Ah, bueno. Es cierto. Bueno. Tiene razón, es cierto.
Sí, salió en los diarios también.
También, ¿no?
Sí,
hay fotos.
Y claro. Ah,
bueno, ahora creo.
Claro. Hay gente que habló, vinieron. Hay testimonios de los astronautas.
Testimonio?
Los astronautas,
por son los dos cómplices. Este es un gran paso, pequeño paso para el hombre. Un gran paso.
¿En qué situación podría haber dicho
que nunca se sometieron, digo yo, escupiendo? Sí. ¿Por qué nunca se sometieron...?
Es la gravedad.
Sí, ¿por qué no se sometieron nunca
al
bolígrafo?
Ahí está.
Al detector de mentiras.
Porque no existía el detector de mentiras.
¿Cómo? Pero ahora existe. ¿Por qué no se someten ahora?
Armstrong se llevó su secreto a la tumba.
¿Por qué? Porque alguien dice, yo no creo, ellos van a someterse a...
No, señor.
No, porque usted dice, yo creo,
sí,
ellos nos van a engañar a todos. Nos van a engañar, como niños.
Pero señor, hay un cohete, había gente que estaba...
Cohetes hay en todas partes, señor.
Ahora en la vida, imagínese.
No,
yo vi, sin embargo... Disculpe que participe en la...
Por favor, sí, bienvenido.
En la conversación.
Este
yo vi una película donde era como si fueran ellos, pero no eran ellos, eran actores que hacían de Aldrin, de Collins y de Louis Armstrong.
Sí.
Y entonces contaban cómo era la película... Cómo era la película, claro.
O sea, cómo era el
viaje el viaje a la luna,
sí.
Y ahí está, muy bien estaba,
sí.
Muy bien. Yo no les creía, pero ahí les creí, porque estaban las mujeres,
claro, tipos, mirando lo que pasaba.
Mirando lo que pasaba.
Ah.
Si no hubiera sido verdad, no se les hubiera ocurrido.
No.
O claro, sí. ¿Cómo saben? No, pero Tom Hanks hace todas esas cosas, que es el que hizo la película. Pero fracasaban en esa. Ahora, si lo pudieron hacer en una película, ¿por qué no pudo ser una película lo primero, igual que la Segunda Guerra Mundial?
Si pudieron hacer una película y en la película pensaron cómo llegar a la luna, ¿por qué no pueden haber pensado cómo llegar a la luna y llegar a la luna?
Porque las películas son películas, señor.
Claro,
fácil.
No,
porque,
señor, no me, hace, sabe, me va a arruinar la vida. Todo,
a mí me dijo un muchacho que trabaja
en la NASA,
en Ezeiza,
sí.
Que llegar a la luna no se puede llegar porque,
¿por
no, hay, porque no hay aire para volar.
Ahí está.
En el espacio. Y si en el avión tampoco, usted se abre la ventanilla del avión y respira, se muere.
No me diga.
En serio, con razón, no tiene vista y ya no se puede.
Por eso le sacaron la manija.
Por eso no la abro.
No.
Yo en realidad no la abro porque me da miedo caerme. Mirá si me asomo y me caigo.
Ahora, además, si hubiera visto desde acá, si alguien llega, la luna es pequeña. Si aparece algo ahí, ¿usted lo vio? ¿Lo vio a simple vista?
Hubieran tirado un cohete en la luna, ponele.
Y si hubiera sabido que estaba ahí.
Y una cosa, una bengala. Y la veíamos desde acá.
¿Cómo va a tirar una bengala? ¿Qué van a poner?
La veíamos desde acá.
¿Qué van a poner?
Ahí está.
Mira, está Luis Armstrong.
Claro.
Por favor.
Una bengala. No me diga que no es otra idea buena.
Está bien.
No. Aparte, como dicen, yo no lo sé, como hay tantas teorías sobre que a América no llegaron los españoles, sino que los vikingos.
Llegaron
aparentemente a la luna hubo viajes anteriores.
Hay vikingos, de los vikingos también.
Los vikingos llegaron
a la luna. Todos los que llegan antes y no tienen la precaución de dejar nada son los vikingos. Los vikingos van de gusto a todas partes, por no decir otra cosa,
sí.
Porque llegan y se van. Y no clavan un palo,
sí.
No tiran un hueso, no escriben,
un
gajo, no hacen nada.
Un gajo de mandarina.
Después llega otro y dice que llegó primero.
Claro.
Ahora, ir así es lo mismo que no ir.
Claro.
Además, fíjese.
Capaz que descubrieron todo, lo vi que...
Para mí todo.
Para mí descubrieron todo.
No solo América.
El colectivo.
El dulce de leche.
Australia, todo.
Fíjese una cosa, es muy sencilla. Un norteamericano va a un lugar,
sí.
X, póngale Xanadu, para pasarlo con X. Entonces llega, ¿y qué hace inmediatamente? Toma el terreno, lo alquila, pone un country. En la luna fueron y dejaron de ir. ¿Por qué? Porque no llegaron nunca, viejo.
No llegaron.
Si no hubieran conquistado, hubieran exterminado todo.
Sí, sí, claro, que yo estoy hablando porque tengo amigos.
Ahí está.
Tengo amigos, mismo en la Cancillería.
Decide.
No,
tengo amigos mismo en la Cancillería.
Escúcheme.
Que me dijeron, a mí un día borracho, el embajador americano, me dijo el ruso Barqui.
Sí.
Un día el embajador americano se tomó tres chisotis,
sí.
Y me dijo, a la luna no fuimos nunca.
¡Sofilso!
Sí,
pero por ejemplo, ¿cómo me explica el efecto de la bandera? Que no se mueve porque no hay viento.
Le pusieron un alambre, le pusieron.
La pusieron con spray.
No le ve, no es que es una bandera con alambre alrededor. Está mal hecha además, está mal hecha, está todo mal hecho.
Las huellas estaban
mal hechas. Las huellas,
usted vio cómo salta porque no hay gravedad. Entonces, ellos pueden saltar, no veo que no es lo mismo. Si salto yo acá, ¿cuánto tardo en volver al piso?
No, pero no. Porque está en cámara lenta.
Está todo en slow, señor, es fácil.
Y el tipo medio que lo sostenían con una soga. Sí. Igual no salta mucho.
Salta dos saltos yo.
Claro, y tres. Aparte no es tan alto el salto. Ponele, si son seis veces menos la gravedad,
sí,
tendría,
señor,
que ser, en vez de un salto de un metro, ponele.
Como mucho.
De medio metro.
Ahí está.
Se tendría que saltar 3 metros de alto. El tipo no saltaba 3 metros.
Saltó 20 centímetros.
Saltaba un poquito.
Bueno, sí. ¿Por qué tú te llamas? Estaba cansado.
Sí.
Bueno, pero
yo además, también.
¿Sabes lo que viajar a la luna?
Un hombre grande saltando como un
perro. ¿Usted sabe lo que viajar a la luna y bajarse? ¿Cómo queda?
Por eso digo, no se bajó. No se
nunca
bajó.
Viajaron.
Ni puede, nada, no puede ni nada.
¿Y en tal caso por qué nos mienten entonces? No entiendo el motivo.
Por gusto, para mantenerse en forma. Para dominar al mundo.
Claro.
Claro.
Ellos amenazan con que hay cosas desde allí que tiran desde ahí. Vio la cosa de los misiles, todo eso no existe, es mentira.
No hay satélite, no hay nada.
No hay nada, ¿qué va a haber satélite? ¿Dónde vio un satélite usted?
Bueno, pero si todo lo que yo no veo no existe, estoy en problema. Porque
sí, claro.
Con Australia, por ejemplo.
Además, ¿a quién se le ocurriría una cosa que uno ve en el cielo, ir hasta ahí? ¿Por qué no van al sol, claro, que está más, más no, calentito?
¿Por qué no se puede?
Eso es todo mismo, como las enfermedades,
sí,
todo.
¿No? Como el ADN, esa pavada que...
El ADN. ¿Cómo es que ustedes adivinan quién es? Porque le agarran un
cadáver. Sí, señor, porque hay una cadena...
Una escupida, dice, este puede pular.
Usted es el asesino.
No, señor.
Pero
yo
no
criminal,
es tan simple.
Yo criminal no me dejo condenar.
Claro.
No, le digo al juez. ¿Cómo, señor juez? Le digo, ¿usted cree esa pavada? ¿Cree que... que mirando con el telescopio mi escupida, sí,
mi escupida va
a... van a saber que yo
pero
hice
no son así,
vamos, señor juez, condéneme por lo que hice,
por la cara, por ejemplo,
claro, por la cara está bien,
está bien,
me toca no. La nariz, ve que la tengo blandita y si usted está mintiendo, eso vaya y pase, pero que ay, le analizamos la escupida,
pero es mucho más científico.
6 meses después que me afané la casa esa me encontré
pero
la escupida.
Aparte, señores, no
por
es
favor.
Así, no es que el acusado vaya y el juez le dice vení, escupirla para la cara.
Ah, no.
No, no es así.
¿No?
No,
ah,
señor,
ni siquiera
una,
eso.
No, hay una cantidad de
escupidas.
Estudios que se realizan a partir de la saliva, la sangre, la piel, un mismo pelo.
¿Pero qué te crees que dejé en la casa?
Un pelo cuenta una vida.
Sí. ¿Cuál puede ser?
Y usted un pelo le va creyendo que le escuche una vida.
Cualquier pelo suyo, por ejemplo usted.
Sí, sí.
Supongamos que comete un crimen.
Muy bien.
Y dejó en la bañera, se está bañando con una señorita y decide matarla.
Ya sé cuál es
muy
el
bien.
Crimen. Sí.
Se la había matado.
La había matado.
Por mucho.
Así, de la nada.
Y dejó un pelo.
Y por ejemplo usted dejó un pelo,
claro,
en el jabón,
lo que
pegado
hago,
en el jabón.
Cada vez que mato a alguien, sí, agarro, me saco un pelo y lo
no,
dejo.
No, no es.
Para que aprenda.
No dice que usted lo dejó a propósito. Digo.
Ay, bueno,
quedó un pelo en el jabón.
Justo, qué justo. Ah, un pelo en el jabón,
sí,
dejo, pero no tengo necesidad de matar a nadie. Y yo matar
a matar por cada
a uno
pelo
por que... cada pelo en el jabón.
Un asesino serial.
Y me reconocen por el pelo en el jabón.
Se escribió.
Dice, uy, mirá.
Otra vez
ese criterio, sí, por ejemplo, una dama recibiera un amante clandestino en su casa y se bañara con él,
sí,
el marido al regreso podría reconocer los pelos del amante en el jabón.
Sí.
Yo por eso lo primero que hago cuando llego a mi casa, examino el jabón para ver que no haya pelos ajenos.
Claro.
Y al grito de, estos pelos no son míos. Le reclamo a mi amada una explicación sobre lo que...
Pero hay muchos sistemas, no solo eso.
Pero además,
la criminología en este momento.
¿Qué criminología? Yo encontré a mi mujer con otro tipo, ¿qué tiene que ver?
No, digo...
Se llama adulterio.
A partir de cualquier cantidad de sistemas, por ejemplo, hoy, los forenses, ¿sabes?
Ahí está.
Por ejemplo, puedes saber, ese señor que estornudó, yo le puedo decir ahora quién es, dónde nació, de qué barrio, todo.
Yo también, imagínate.
Seguro que estornudó. Sí.
Culpable, ese es este. No, pero escúcheme, supongamos que encuentran un pelo del señor, que deja cosas,
sí,
¿no? Y encuentran la escupida, ¿cierto? Y si por ahí él pasó y no asesinó a la piba que estaba degollada en la bañera.
Bueno,
sí, pues, supongamos que fue usted.
Bueno, pues supongamos que fue el pelado.
Parece
no,
un guionista de...
Claro.
Soy.
Pero
pues, la ley y el orden.
Porque hay mucha cantidad
de pelos.
De distintas, las huellas. Usted no puede tocar nada. Si usted va a cometer un crimen, no puede tocar absolutamente nada.
Está con la ciencia. Sí. La verdad que uno no es dueño de cometer un crimen tranquilamente sin que te lo vengan a descubrir.
Sí, sí.
Pero, volviendo entonces, sí, al tema inicial.
Sí.
¿A dónde va a ser el programa?
Es como en el teatro, ¿no, Coco? Usted que está en este negocio,
sí,
porque la radio pasa a ser cada vez más un espectáculo. Entonces, hay dos lugares, Carlos Paz y Mar del Plata.
Sí, tiene que elegir. Si usted va a ir a hacer radio en verano, tiene que ser Carlos Paz o Mar del Plata. Digamos, son los dos lugares donde va a encontrar.
¿Usted dónde va, por ejemplo?
Yo voy a ir a Mar del Plata. Yo voy a ir más que Mar del Plata, lo que se llama la Costa Chica.
¿La Costa Chica qué es?
Es
Mar del Platita, ¿qué es?
No, se le dice la Costa Chica a los distintos balnearios que pertenecen al Partido de la Costa.
Ah, o sea,
no va a Mar del Plata.
No, no es exactamente. Voy a Mar del Plata porque voy a ir 3 días nada más. Porque ahora todo es muy corto, las temporadas son muy cortas. Porque ahora...
Sí, sí. Ahora son 6 días de enero nada más. Antes era de diciembre a marzo.
Usted sabe que se ha hecho un estudio a través del...
¿Otra más? ¿Para qué?
Sí, no,
no,
no.
Con un pelo mío.
Un pelo.
El Ministerio de Turismo ha hecho un estudio.
Buenas tardes.
Y se comprobó que hoy
hoy, por ejemplo, en Mar del Plata, el promedio de un turista es de 4 días.
Y nadie aguanta más, la verdad.
No, 4 días, 4 días.
Ah, le entendí 4 hijas.
No, no, 4 días.
Iba a ir a Mar del Plata.
Sí, claro.
En una época era así.
En una época era así, ahora no.
Saludos, diputado.
Sí, 4 días de promedio.
Ese es el promedio. Cuando antes era mensual, después pasó a ser quincenal. Claro. Ahora la gente va 4 días y se vuelve.
¿Pero por qué se vuelve? Por bueno, aburrimiento,
por, porque... claro.
Bueno, porque tienen distintos...
Porque la echan, porque no cabe más gente.
No le alcanza la plata, señor.
Bueno, hay distintas posibilidades.
Vamos,
por lo...
vamos.
No, pero...
Ahora.
Hay vamos, mucha gente, por ejemplo, que deja la familia y vuelve a trabajar.
Ah, sí. Al revés, yo dejé la familia.
¿Deja la familia en Mar del Plata?
Sí, claro.
Y vuelve, todos los días va y vuelve.
No, todos los días.
Son 800
no.
kilómetros.
Con razón la ruta está hasta las manos.
No, pues, claro. No. Todos los días no, por ejemplo, viajan viernes, sábado y domingo y de lunes a jueves están acá trabajando.
¿Cómo? ¿Y el viernes por qué no trabaja?
Bueno,
la gente cada vez trabaja menos.
No, porque la gente aguanta 4 días trabajando.
Hay mayor flexibilidad de verano. Usted sabe que ahora los viernes son mucho más flexibles. Por ejemplo, en las empresas hoy, los viernes, se puede ir vestido como uno tiene ganas.
¿En serio?
Sí.
¿Y de Tarzán? Ponele...
el zorro.
Un estudio de abogados tenés.
De dama antigua, doctor.
Como viene el viernes y sale a atenderlo Tarzán.
Doctor.
Buenos días. No estaría mal que para cada caso el abogado se disfrace de algo que tenga que ver con ese caso.
En el caso de Tarzán tendría laburo todos los días con los gobiernos. La asistente pobre disfrazada de mona, ¿no? La secretaria.
Sí, no estaría mal que pongan una
empresa. Pero qué bien que
de abogados. No, pero es verdad, los viernes es un... creo que es una moda que nació en Estados Unidos.
Todo, como todo.
Como sí. Todo que nace allá.
Como todo lo que nace allá.
Se llama
todo menos americanos. El viaje a la luna.
Nada más.
Yo en esta película del viaje a la luna,
sí,
vi que estaban peleados.
Entre ellos,
sí, no sí, se podían ni ver.
Eso no se hablaban.
Qué feo en una cápsula
qué
tan
feo,
chica, ¿no?
Qué sí. Feo le dijeron de abajo, de
Cabo Houston, Cañaveral.
Sí, sí. Le dijeron,
Houston,
escúcheme,
¿tenemos problemas?
Nos está viendo todo el mundo,
todo el
está
mundo.
Viendo.
Y la referencia de Houston, estamos en problemas, quizás era por un problema personal.
Era por ellos, sí.
Ah.
Estamos en problemas Houston, era porque...
Tenemos problemas de convivencia.
Sí, sí. Había Colin le debía $500...
Había apostado con eso
y el otro dice pagámelo ahora.
Nah, ese otro
y dice, yo, no traje
no tengo
plata.
Bolsillo,
ah,
no bolsillo.
Trajiste plata.
Siempre tenés una excusa.
¿Para qué quiero la plata en la luna? ¿Cómo? ¿Para pagarme a mí? Le dijo no.
Siempre
no trae plata, nunca trae plata.
En un viaje tan largo.
Garpá alguna vez, le dijo.
En un viaje tan largo se juega mucho la baraja.
¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Va a llegar hasta la luna?
Si
uno se juega todo, uno se juega todo porque dice, qué sé yo si vuelvo.
Voy con mi señora.
Sí, voy con mi señora para abrirle viaje.
Ahora.
Tengo poca baraja.
Paso.
Paso quiero,
claro.
Dice, pero nadie va a parar.
Además, no pueden parar, no hay paradas. No es como vio que tiene, por ejemplo, ahí donde está la media luna, Atalaya.
Sí.
Pero no hay paradas intermedias. ¿Dónde va a parar la media luna?
No, una vez que arrancaste para la luna,
tenés que ir directo.
No hay manera de volver.
No,
porque ya está el cohete apuntado para ese lado.
Claro. Yo que
no podés,
no tiene volante el cohete. Después lo acomodan al revés y lo sueltan para abajo.
Incluso si fallan el bizcachazo,
sí.
Seguís a pasar de largo y no parás hasta Saturno. Allá, si en la luna está desierto, allá no te conoce nada.
No se ve, ni se ve desde acá. Imagínense, y dígame una cosa, yo vi la película esta que está que tan tan realista.
¿Cómo se llama la película?
Algo de...
Estamos en problema, me parece que así.
Sí, o estamos en el 13,
comedia,
que es lo mismo.
La comedia.
El 13, porque atrás justo la mala suerte le vino el 13, es raro, eso es de Hollywood. Pero había un solo ambiente en la cápsula.
Sí.
No hay baño, no hay cocina. Ojo al hilo, no hay camas.
Y se come pastilla, porque todo el mundo sabe que los astronautas comen pastilla.
Sí.
Pastillas.
Son adictos, claro.
O sea, se ha logrado sintetizar los alimentos.
¿Pero
sí? ¿Qué alimentos, por ejemplo? Porque yo como pastillas, pero...
¿Qué le gusta?
Pero el pescado no se lo pruebo.
Claro.
Así que no me den pastillas de pescado porque...
Es la
alergia.
Y no se la voy a, claro. No se la voy a comer esa pastilla. Claro.
Bueno, pero tenemos que hacer un menú variado. Nosotros le damos un frasquito a
cada
astronauta.
¿Pero qué tiene gusto a eso, las pastillas, gusto a cada comida?
No, no es que tenga gusto. Tiene las nutrientes de cada...
Las nutrientes.
Las nutrientes.
Museca,
Bueno, pero ¿cómo le voy a hacer? ¿Usted va a chupar una pastilla con gusto a mondongo, por ejemplo?
Y bueno, si no hay nada que hacer, he chupado cacho. Bueno.
Mire, si consiguieron meterme en un... ¡Suelta la luna!
Soy capaz de aceptar con cualquier cosa.
Es un juego de
niños. No hay, no
se supone que un tipo que va a la luna está encerrado, se chupa cualquier cosa.
Sí, bueno.
Es un crédulo. Un astronauta es básicamente un ingenuo.
Pero imagínense que tan pequeña es la nave, la cápsula.
Sí,
no podemos cargar jamones, vino.
¿Sabe qué? Se pudren.
Claro.
Ese es el ese tema, es el se pudren. ¿Y después qué? Después lo dejan en la luna, ¿vio?
Sí, claro. No son como los
mismos. Y va el otro astronauta, llega hasta un olor a podrido.
Acá no hubo gente. Collins. ¿Sabes lo que me extraña?
Cualquiera lo podrían enterrar.
Por lo menos.
No pueden. Porque queda flotando el polvo. Vos tirás para arriba y está todo ahí.
De manera.
Perdón, una pregunta acerca del viaje a la luna, ¿no?
¿Cómo no?
El estrenamiento.
Sí.
El estrenamiento.
Ahí está. ¿Dónde va? Porque no hay lugar parecido para
entrenar. Ahora es un viaje turístico. La luna hoy es un destino turístico. Usted si quiere ir a la luna, hoy, pagándome una cantidad, bueno, no es como ir a Bariloche, ¿no? Por supuesto.
Es más barato,
no,
claro.
No,
es más fácil.
No.
Sí. Se tarda menos, seguro.
Pero hoy por hoy puede, y para lo cual tiene que tener un entrenamiento muy importante.
¿Y cómo se entrenaban los astronautas? ¿Qué hacían?
Aguantan la respiración, por ejemplo.
Aguantaban la respiración como...
Dos meses.
Como media hora, más o menos como los pescadores...
De perla.
Los pescadores de perla aguantan la respiración que a veces hasta se olvida.
Se olvida y ya sigue.
Y la mujer dice, le tengo que decir, respirá.
No sacude la luz.
Respirá, viejo.
Respirá que ya saliste.
Respirá, viejo.
Soltá la perla.
No, es un entrenamiento muy riguroso para llegar a la luna.
¿Y qué más?
¿Quiere ir?
Yo vi que lo ponían en una especie de calecita.
Sí, señor.
Iba
lo centrifugaban.
Como 20 vueltas por segundo.
¿Para qué?
Salía seco.
Sí, claro.
Como la verdura.
Un centrifugado.
Claro.
Es como un coinor grande.
Pero eso no es malo para, digamos, para los sesos.
Para la cabeza.
Bueno. Para el pensamiento.
Un astronauta que vuelve ya no sirve para nada, ¿no?
No. Lo que pasa es que también se hacen muchas pruebas allá. Por ejemplo, se viaja con animales.
¿Cómo animales?
Claro. Normalmente para estudiar cómo afecta la gravedad en los distintos seres vivos, se llevan plantas, animales... los propios astronautas, y sobre ellos se estudia qué efecto tiene la gravedad para con ellos.
¿Y cómo saben? ¿Los animales le cuentan después?
No le cuentan. No.
¿Y entonces cómo saben?
Bueno, dice, me sentí vacío.
Me sentí, claro. Extrañaba la selva. Las plantas menos todavía. Escúcheme.
La planta habla.
¿Sí?
La planta, si usted la escucha.
Yo tengo un vecino que se levanta todas las noches a hablarle a las plantas. Pero yo le grito. Afloje, don Bastián, le digo. Háblele, pero no le grite.
Se le va a enojar el pozo.
Estamos durmiendo.
Se le va a revelar el pozo. Si se...
¿Verdad? Peor que un poto más llevado.
Sí.
Pero tiene razón. El que no puede aguantar la respiración no lo admiten como astronauta.
No.
Porque si acaso se les rompen los trajes, la escafandra, bueno, aguantan. Aguantan hasta que vuelvan.
Claro.
Sí.
Tienen una garrafa. Bueno, sí, llámele H.
Lo más peligroso del viaje es, si hay algún inconveniente técnico en la cápsula, que hay que salir sin gravedad a arreglar.
Claro, como la Panamericana, si te queda la cápsula.
Atados con una soga.
Claro, porque si no, por ahí...
No hay manera de nadar en eso.
Tomás mucho envión...
Sí.
Y te vas a otro planeta.
Y tienes que correr y no te corres.
No te van a buscar.
No.
Hay que darle soga, hay que darle una cantidad.
Pero escúchame, dispara la cápsula cuando el tipo sale, la para, la estaciona, ¿cómo es?
No, el tipo sale y sigue él también andando.
Claro.
Es como si vos te bajaras a 200 kilómetros por hora a cambiar una goma pero siguieras andando a 200 kilómetros por hora.
Es raro, porque imagínate las carreras, si lo ponen en práctica sería fantástico esto. Está muy bien.
No, pero no te das cuenta de la velocidad en el espacio. Buenas tardes. Sí, no quería participar, pero
¿usted es astronauta?
Mire, sí, yo le voy a decir una cosa también interesante.
A ver, pronto.
¿Nunca vio cómo empiezan algunas películas del espacio?
No.
Bueno, empiezan del siguiente modo.
A ver.
Hay un primer plano de un gran número de estrellas que vienen hacia la cámara.
Sí.
Y entonces avanza la estrella hacia la cámara y después sale por el costado.
Sí.
Y vienen más estrellas de allá. Sí. Más. Salen muchas por el costado. Muchas, muchas, muchas por el costado. No existe eso en el espacio.
Claro.
No pasa eso en el espacio. ¿Usted cómo cree que una estrella que le aparece delante le va a pasar al mismo tamaño por el costado en 15 segundos?
Está muy bien.
No pasa eso.
Está muy bien. Está muy bien.
Eso no sucedió nunca en ninguna parte. Nunca los astronautas vieron eso. Eso pasa en el cine ópera.
Claro. Sí.
Las estrellas que pasan para atrás. Las estrellas que están pintadas en el cielo. Sí. O sea, que son las únicas estrellas que vos la ves venir y que te pasan por el costado. Vos podés ver venir una estrella, pero en tal caso lo que pasa es que se va agrandando. Se va agrandando hasta que te ocupa todo el vidrio, no pasa por el costado.
Claro.
Bueno, discúlpeme, yo como astronauta, yo he estado en muchos viajes.
Se conoce que usted ha viajado mucho, porque esto que le dice...
Me arruinó toda la historia de la ciencia ficción en 2001.
Porque los objetos se agrandan en el espejo retrovisor, señor, lo sabe cualquier infeliz eso. Claro.
Últimamente estaban haciendo naves espaciales sin ventanilla.
¿Para que la gente no se impresionara?
Para que, claro, sí. Para que no. Todo tiende a ser sin ventanilla. ¿Ahora no vio los aviones?
Sí.
Cada vez más chiquita.
Más chiquitita, ¿verdad?
Más chiquita la ventanilla.
Incluso las del piloto, que la vez pasada con Barton nos hicieron pasar, nos obligaron a pasar. Nosotros no queríamos.
Los pilotos cada vez más chicos tienen que mirar por
un telescopio. Es un bichadero casi. Sí.
En cambio las del subterráneo, que no hay nada que ver, son enormes.
Y tienen, veo que los aviones tienen limpia parabrisas, cosa que me llama enormemente la atención, ¿no?
Sí, sí.
¿Y porque a 800 kilómetros por hora... No sé qué utilidad tiene.
Yo tampoco, pero tiene. Eso me alarma. Que no hayan inventado algo mejor que un limpia parabrisas.
Ya es raro que algo más pesado que el aire vuele.
Sí, imagínate un limpia parabrisas y dice, claro, el tipo que estará mirando a 700 kilómetros por hora de noche para poder intentar ver algo por el limpia parabrisas.
Sí, no.
Y para que no extrañen, son colectiveros los aviadores. Las
naves tienen limpia parabrisas. El Apolo 11.
Sí,
sí, sí, sí también. Tiene limpio parabrisas.
Porque el espacio, disculpe el chiste, ¿no? Nadie te va a limpiar de afuera.
No, el trapito, no viene el trapito.
Disculpe ese chiste.
No, está bien. Está muy bien, porque...
No, estamos hablando de un tema...
Un tema serio.
De un tema importante, la ciencia. Sí. Yo a los chicos en los colegios les haría aprender todas estas cosas.
Es que habría que dar ¿qué debería dar charlas?
De matemáticas y
sí,
eso.
Sí, lo hace.
Porque qué utilidad tiene. En cambio, todo lo que sea el espacio, el porvenir...
Excursionistas, todo
esto, sí. ¿Por qué le hacemos aprender cosas que no tienen nada que ver con el mundo de la vida real?
Ahí está.
Eso, al chico hay que enseñarle nada más que a trabajar y chao, ya está.
Sí, y basta de historia, ¿qué tanto con el pasado? Sí, ¿Para qué?
Miremos adelante.
¿Y la fecha? ¿Para qué quiero saber la fecha? ¿Sí?
Sí. Ah.
Ah, a mí me basta con saber
que pasó algo, ya está.
Nada, ir a comprar las cosas, por ejemplo, y chao.
Señor, usted no... Si no supiera, no se...
Otra vez, mi amigo.
No, señor, no tendríamos... En ese caso no tendríamos memoria, prácticamente.
Y justamente...
Decimos... Justamente, de eso se trata. ¿Para qué? Para ir a la luna. Vamos.
Vamos.
Pues, ya me cansé.
Si lo dice usted que es astronauta, imagínese lo que nos...
Ya me cansé, ya me cansé, porque no te reconocen nada. Volvés... Bueno, un amigo nuestro que es astronauta, esto nunca se supo, ¿no? Uh-huh. No lo fueron a buscar.
No, lo dejaron.
El
tipo cayó adentro del tacho ahí al mar y no lo fueron a buscar.
No estaba nadie. Nadie.
El tipo esperaban ahí, al principio tranquilo, por ahí.
Sí, se llevaba.
5 horas, estaba ahí, che, dice.
Mejor remamos,
¿qué
dijo.
¿Qué pasa? Sí. Houston. Houston.
Ya se agarran, porque una vez que saben que apareció, festejan, se abrazan y se las toman.
Sí, pero además tomaron demasiado en
el brindis.
Y después lo fueron a buscar y quedaron ahí y no lo vieron nunca más. Después lo encontró un pescador japonés y se lo llevó
casa,
para casa.
Claro.
10 años vivió
feliz. Lo tiene en el living.
Sí. Bueno, entonces vamos a escuchar el programa de Coco Silly.
Bueno, le agradezco.
Estará
en la luna.
En la luna, evidentemente.
Exactamente.
Señores, vamos a hacer una breve pausa y luego bailaremos.
¿Cómo no?
Muy bien. Pausa.